Quiero hablar un ratito acerca de la petición de un hombre en el infierno. La petición de un hombre en el infierno. Sea usted tan amable, hermano, y se pone en pie. Vamos a ir a la Biblia. Vamos a ir a la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Lucas 16. Oh, cuántos mensajes hemos escuchado acerca de este pasaje. Montonón de veces. Yo estoy seguro que hemos escuchado un montón de mensajes acerca de este tema, de este capítulo, de este personaje. Pero ¿cuánto de lo que oímos practicamos? ¿Cuánto practicamos? Oímos muchos, pero hacemos poco, ¿verdad que sí, hermano? Dije, oímos mucho, pero hacemos poco. Y pues, yo quiero hablarles acerca, por un ratito, acerca de la petición de un hombre en el infierno. Y después vamos a ir a la segunda parte acerca de cuatro personalidades necesarias en un ganador de almas. Cuatro personalidades, en un ganador de almas. Ahí estamos, en la Biblia, libro de Lucas, capítulo 16. Voy a leer del versículo 24 en adelante. Yo leo, ustedes me siguen con su vista. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Le ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Señor y Padre nuestro, que estás en el cielo, gracias, Señor, te damos por este bendito libro, la palabra tuya, la Biblia, la cual, Señor, nos habla del cielo y también nos habla del infierno. Nos habla de la perdición y nos habla de la salvación. Nos habla del Dios Todopoderoso y nos habla del diablo. Señor, te ruego que a través del Espíritu Santo tú uses mis labios para poder transmitir lo que está en mi corazón a mis hermanos. Señor, gracias por esta iglesia, que por años están aquí, en el mismo lugar, predicando tu palabra. Síguelas usando, Señor, y sigue usando a tu siervo aquí en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Un predicador, hace años escuché a un predicador americano diciendo que cada vez que él hacía así, alguien pasaba al infierno. Estoy hablando ya hace como 15 años, así. Cada vez que él tronaba los dedos, alguien caía al infierno, caía al infierno. Yo creo, hermano, que cientos de personas están yendo al infierno todos los días en el mundo entero. Cientos de personas. Están yendo a ese lugar que la Biblia describe, el infierno, un lugar verdadero, un lugar tan real como lo es Brooklyn, un lugar tan real como lo es Bay Shore, un lugar real, un lugar que existe. Y no importa lo que la gente diga, yo me he encontrado con ateos que me dicen, no hay infierno y no hay cielo. Le digo, bueno, caballero, un día usted se va a dar cuenta que existen los dos. Un día se va a dar cuenta usted que Dios existe. El día que usted se dé cuenta que Dios existe, va a ser muy tarde para usted. ¿Sabía usted, hermano, que todos los ateos un día se van a dar cuenta que existe Dios? Porque dice la Biblia que todos van a ser juzgados. Todos vamos a estar delante de la presencia de Dios. Los que somos salvos vamos a ir a pasar la eternidad con Él. Y los que no le aceptaron, le van a ver, pero van a ser lanzados al lago de fuego. Ahora, escúcheme por unos cuantos minutos. Miles y miles y miles de personas en el infierno. ¿Sabe usted cuál es la petición de ellos? La petición de personas en el infierno, yo no creo que es, sáquenme de aquí. La petición de una persona en el infierno, yo creo que ya no es, denme un poco de agua. La petición de miles de personas en el infierno no es, bájele la temperatura a la llama porque me está quemando. La petición de una persona en el infierno no es, ¿cuánto tiempo más me queda aquí? No. Yo creo que esta es la petición de una persona en el infierno. Ellos están pensando en sus familiares. ¿No es lo que dice aquí el rico? Este rico, hermanos, había oído acerca del Evangelio. Dice, él habla de arrepentimiento, habla de testificar. Sabía, había oído ese lenguaje. Sabía. Pero no. Era un hombre tal vez de diversión, de fiestas y para acá y para allá. Y cuando se le presentó el Evangelio, nunca tuvo tiempo para el Evangelio. Sabía quién era Abraham. Sabía que era testificar. Sabía qué significaba arrepentirse, pero él no se arrepintió. Pero esta es la petición. Tengo 5 hermanos. Y dice la palabra de Dios, y yo no quiero que ellos vengan a este lugar de tormento. ¿Ah? Aquí encontramos este hombre en el infierno teniendo una petición. Yo no quiero que mis hermanos vengan a este lugar donde yo estoy. ¿Cuánta gente más en el infierno tendrá la misma petición? Dirán, oh, por favor, vaya ahí por Flatbush y vayan por ahí. Ahí vive mi mamá. Alguien vaya, por favor, y háblele a mi mamá. Alguien vaya y háblele a mi papá, ahí. ¿Cuánta gente en el infierno tiene la petición de que alguien de la iglesia aquí en Brooklyn o que alguien de la iglesia de Bayshore vaya y le hable a su familia porque no quieren que vayan a ese lugar de tormento? ¿Y nosotros? Sentadotes ahí, viendo el Real Madrid y el Barcelona jugar. ¿Ah? 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 O viendo a los Knicks. O viendo a los Yankees. ¿Son de Yankees, eh? O de los Mets. Yankees, perdón. Yankees, ok. Oh. ¿Con quién va el pastor? Yo no quiero estar con el pastor. ¿Los Mets? Mi hijo va con los Mets. Y dijo amén. Y yo voy con los Yankees. Oh. Y me dice, Dad, I got tickets to go see the Mets and the Yankees play. Okay, okay. Y me llevó al estadio de los Mets a ver a los Yankees. Y los Yankees les dimos una paliza a los Mets. Porque no hay mejor equipo que los Yankees. ¿Tú hay problemas? No. Es el último. Yo no hubiera hecho eso ayer, pero ya me voy. Hermanos, la realidad es que miles de personas en el infierno tienen una petición. Y la petición es de que alguien vaya y le hable a ese familiar. Dice, y tengo 5 hermanos. Tengo 5 hermanos. Padre, manda a Lázaro que vaya y les testifique. A Moisés y a los profetas tienen. A ellos, oigan. Si hoy en día la petición va, ¿qué dirá Dios? Ahí tienen a la iglesia hispana allá en Brooklyn. Que ellos vayan y les hablen. Ahí tienen la iglesia a Bautista en Bay Shore. Que ellos vayan y les hablen. Pero no estamos yendo, hermano. ¿Cómo batallamos que los hermanos se arranquen para ir a ganar almas? Yo no sé aquí, pero allá en Bay Shore, batallo. Y cada domingo por la noche le digo, hermano, póngase en pie todos los que en esta semana, y eso lo aprendí el hermano Garlic, en esta semana usted salió y le habló a un pecador de Cristo, póngase en pie. Y hermano, al principio, un montón de hermanos que no se ponían en pie. Hermano, ¿toda una semana? ¿Usted me quiere decir que toda una semana pasó y usted no tuvo tiempo de hablarle a un pecador de Cristo? ¿Y tú eres maestro de escuela dominical? ¿Y tú eres diácono? ¿Y tú te llamas cristiano? ¿Un buen cristiano? Y gracias a Dios ya más se están poniendo en pie. Digo, no tienes que venir el jueves, pero lo puedes hacer el martes. Si no puedes el martes, hazlo el lunes. Y si no puedes el lunes, hazlo el domingo en la tarde. Y si no puedes el domingo, hazlo el sábado. Y si no puedes el sábado, hazlo el viernes. Y si no puedes el viernes, hazlo el jueves. Pero no lo hacen a ninguna hora. Yo sé que aquí no es así. Pero allá, así es. Mira, tenemos tiempo para ver el partido de fútbol, porque nos gusta a los hispanos el fútbol, ¿verdad que sí? Hasta compran las camisetas de Messi, originales, o de Cristiano Ronaldo, que no cuestan $20, pastor. Cuestan como $80, ahí andan, Vamos allí a jugar en los picnic y ahí vienen los catrachos con la camisa de la selección. Ahí está. Bien pachento, caminan así con la camiseta. Que la vea. Le digo, ya sabemos, hermano, que es nueva. Mira cómo sacas el pecho. Andan así. Tienen para esas cosas y se quedan a ver y hacen hasta excursiones para ir a ver su partido, su selección jugar. Pero que saquen media hora para ir a hablarle a alguien de Cristo, no tienen tiempo. Yo no entiendo cómo pueden hacer una excursión hasta Washington a ir a ver su selección jugar. Yo no entiendo cómo pueden hacer eso. Pero no se pueden parar en una esquina y parar ahí la gente y decirle, permítame regalarle un folleto, caballero. Mira, aquí está un folletito. Habla acerca de ir al cielo. ¿Está usted interesado en ir al cielo? ¿Me permite 5 minutos? Estamos ahí tomando, andamos un poquito perdidos en la ciudad, buscando unas tiendas de salud y conocimos todo Brooklyn, hasta allá. Lejos, sin danza. Pero andaba con mi esposa, vale la pena perderse con su esposa, ¿verdad que sí? Y andamos ahí, a la vuelta nos metimos en un McDonald's y le di una tarjeta a un caballero que estaba ahí. Y lo miré que estaba leyendo. Y lo estaba ojeando de allá. Estaba con sus hijos. Y después yo cogí un cafecito y me senté por allá. Al rato vino él a buscarme. Y me la devuelve. Y me dice, me la leí toda. muy interesante. Le digo, oh, si me permite, hoy usted puede hacer la decisión de aceptar a Cristo Jesús. Me dice, no, yo soy católico, pero la leí. Le digo, no, está bien, llévesela. Pues ese caballero se sentó ahí y se la leyó por los dos lados la tarjeta. Y según él tenía que entregármela de regreso, como que era una tarea que le di. No se mueva ahí hasta que no la lee. Pero llévesela, caballero, y haga esa decisión en su casa. Hay cristianos que ni un triste folleto pueden pasar. ¡Oh, no! Pero ahí andan las hermanitas con su catálogo de Avon. ¿Saben qué es Avon? Avon Calling. Tremendas para vender Avon. ¿Ah? Y hasta posiblemente traen el catálogo a la iglesia. Mira, hermanita, aquí está. Hay un especial de unas cremas. Y se la dan ahí el catálogo de Avon. Pero esa hermanita, hay que preguntarle, hermana, no le compro nada de Avon si usted no gana almas. Y las hermanas son buenas para vender productos. Tupperware, que plásticos, que Mary Kay, oiga, buenas para las ventas. Pero un triste tratado no lo pueden repartir. No pueden usar esa misma labia que tienen para recoger un grupo de hermanas que se reúnan ahí y que las van a hacer más bonitas y que les van a pintar las cejas y que le van a hacer esto y que una crema de tortuga que quite las arrugas. No se crea eso. No hay tal cosa. La crema de tortuga no quita las arrugas, las cubre. Y cuando se vaya, hermana, ahí están las arrugas. Comprando todas esas cosas. Oh, hermanos, cómo nos falta a nosotros, mi hermano, amar a Dios con el corazón, mi hermano. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Es usted amigo de Dios? ¿Es usted amigo de Dios? No me diga que usted es amigo de Dios y usted no puede repartir 10 folletos en una semana. No me diga que usted es amigo de Dios y usted no puede ganar un alma por semana. No me diga. No se engañe. Usted no es amigo de Dios. Usted será hijo de Dios. Usted va a ir al cielo porque aceptó a Cristo Jesús. Pero usted no es amigo de Dios, porque ser amigo de Dios es obedecer a Dios. Y la Biblia dice, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿No estamos haciendo? ¿No estamos haciendo? No lo estamos haciendo. Maestros de escuela dominical que no ganan almas. Ujieres que no ganan almas. En nuestra iglesia es requisito que todos los que pasan a cantar aquí ganen almas. Es requisito que todos los que son ujieres ganen almas. Pero nos hemos conformado, hermanos. Hemos conformado a esta ola de perezosos, haraganes. Ahí me disculpa si le hablo así, pero es la mera verdad. ¿Sabemos lo que tenemos que hacer? ¿O no sabemos? Su pastor predica y predica que vamos a ir a hacer el evangelismo personal y vamos a ir. ¿Y cuántos vienen? Pero nomás dice que una comida, y sobran. Que vamos a ir a un picnic y el montón, hasta invitados traen. Pastor, mire, este es un familiar que lo invité a que viniera. Nada más. Una petición de un hombre del infierno es esta: que alguien le hable a mi familia. Parte, la segunda parte del mensaje. Vaya al libro de Marcos, por favor. Tengo un comercial, hermanos. Estaba enseñando a los caballeros a ser caballeros. ¿Oyeron lo que di? A los caballeros que seamos caballeros. Y caballero significa que la esposa no abre la puerta del carro. El esposo es el que va y le abre la puerta. Dice, yo les he enseñado a que le abran la puerta, pero se me olvidó enseñarles a que le cierren la puerta. Todos los miércoles después del culto yo llevo a nuestras nietas. Tengo tres nietecitas, a Elizabeth, Carolina y Samantha. Y les digo, cada miércoles le llevo al 7-Eleven y esperan a su grandpa, a su abuelo. Y están, grandpa, are you going to take us to 7-Eleven today? Le digo, yes, yes. Entonces la mami se va y me la deja la nieta quedar conmigo. Y se va mi esposa. Y se para Carolina y dice, Katy, we have to help Grandpa be a gentleman. Tenemos que ayudarle a Grandpa a ser caballero. Y ellas no abren la puerta. No la abren. Ella se queda ahí. Grandpa, open the door. ¿Ah? Usted predica que sea. Le digo, pero me quedo así, mira nomás. ¿Ah? ¿Ah? Le digo, no me ayudes a ser caballero. Mi esposa enfrente, tengo que salir, abrir la puerta a ella. Y las nietas se quedan atrás. Papá, y tengo que ir por un lado, abrirle la puerta a la otra, y al otro lado, y a las tres. Ahora lo que sucedió. Los demás no ven aquí, mira qué caballero es el pastor allí, va y le da, y cuando voy a entrar, le abre la puerta a la hermana allí. No es tanto que soy caballeroso, es que la mía no funciona. Por ley tengo que ir a abrir la puerta de ella. El pastor se trataba conmigo, le digo, pastor, se ve raro que yo venga a abrir la puerta a usted, pero es que la mía no funciona, así que tengo que... Dice, wow, qué caballeroso el pastor, hasta a mí me abre la puerta. Ahora tengo que ser caballeroso con mi esposa, obligado, queriendo o no queriendo, porque nomás se trancan las puertas, la llave del lado mío no abre, entonces tengo que ir siempre a abrir el de ella. Bueno, ese era el comercial. El libro de Marcos. El libro de Marcos, capítulo 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, le dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Regrese mi mano conmigo ahí al versículo 3. Y ahí está la segunda parte del mensaje. Dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. Y mira lo que dice, y era cargado, ¿por cuántos? Por cuatro. Cuatro personalidades que deben de estar en un cristiano ganador de almas. Si no están, no somos un ganador de almas. No estoy diciendo, hermanos, que ir a repartir folletos, eso no es lo que Dios nos mandó a nosotros que hagamos. No dice la Biblia ir por todo el mundo y repartir folletos. ¿Verdad que no dice así? Amén, hermanos, ¿verdad que no dice así? Dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. No dice ahí que ir e invitarlos a la iglesia. No, dice ir y predicar el Evangelio. Mi pregunta que yo hago, pastor, es, ¿por qué la gente no lo hace? ¿Por qué es que se les saca tanto la vuelta a este asunto? Si yo le contara a usted las excusas que dan los hermanos, son un montón. Una de las favoritas es que están cansados, que trabajan mucho. Le digo, hermano, es peligroso decirle a Dios que estás cansado, porque te puede descansar. ¿Oíste lo que dije? Porque Dios sabe, hermano, que aún estando cansados, hacemos muchas cosas. Dios ve todo, hermano. ¿Cuántos hermanitos están cansados? Miren, del trabajo cansados, están ahí y suena el teléfono y le llama a un hermanito y dice, hermano, vamos a ir a jugar fútbol, prepárate, porque... Y de repente como el cansancio se le va. Y anda buscando las pantalonetas y los zapatos y ahí va. Oye, ¿no que estabas cansado? ¿No que estabas cansado? Hermanos, son un montón de excusas que se ponen hoy en día para no hacer lo que Dios manda que se haga.
Ay, es que son muy duros aquí en Nueva York, son muy duros aquí en Brooklyn, y son muy duros, y ya, con eso son muy duros, ya no queremos.
Ah, es que ya oyeron.
¿Ya oyeron?
Es que nadie quiere oír.
Nadie quiere oír.
Es que la gasolina está muy cara ahora, pastor. Ya está muy cara, pastor. Pastor, es que no hay mucho pisto, como dicen los catrachos. No hay dinero, pero andamos con los celulares, ¿verdad que sí? Ahí andamos con los celulares y no hay dinero, mi hermano. No hay dinero. Oh, hermanos, mire, ya dejemos de poner excusas, hermano, porque Dios sabe la verdad. Dios sabe si podemos o no podemos. Dios sabe si hay gasolina o no hay gasolina, mi hermano. Dios sabe si estamos cansados o no estamos cansados, mi hermano. Dios no puede ser burlado, mi hermano. Dios no puede ser engañado. Engaña usted al pastor. A mí me engañan muchos hermanos, mi hermano, pero a Dios no lo pueden engañar. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la razón por la cual se le saca la vuelta al asuntito de ganar almas? No te preocupes, no te va a preguntar si tú eres un ganador de almas. Pero aquí hay cristianos que llevan 5, 7, 8, 10 años y posiblemente en 10 años no se han ganado ni un alma para Cristo. ¿Y qué fue lo que leímos en San Juan capítulo 15? Que Él quiere que llevemos fruto. ¿Verdad que sí? ¿Y tú sabes lo que dice ahí? Que el que no lleva fruto, ¿qué le va a pasar? Dios nos deja aquí, hermanos, con un propósito, no para que nos engordemos y no para que hagamos mucho dinero. Dios nos salvó y nos deja aquí en esta tierra con un propósito para que llevemos la buena nueva de salvación, para que prediquemos el Evangelio. Pero es una minoría, minoría, minoría la que lo hace. Hermanos, yo no les conozco a ustedes, solamente aquí cuando venga la conferencia, yo no sé si va o no va, así que yo estoy tirando todo parejo. Ay, no se enoje conmigo, yo no sé si te va o no. Estoy hablando parejo, ¿ok? Pero es una minoría. una minoría. Si yo consigo, pastor, que vengan 40 hermanos a ganar almas el jueves, es un montón. Pero ¿sabes cuántos vienen a un picnic? Te digo, hemos tenido hasta 90 personas en un picnic. ¿A ganar almas? Es que no sé. Es que yo no sé hablar. O puedes vender Avon, pero no puedes hablar. ¿Ah? Puedes vender Mary Kay, pero tú no puedes hablar. Mira qué, mira cómo te tiene el diablo, mi hermano, o es Dios. Mira cómo te tiene el diablo, que sí puedes ser una buena negociante. Y sí puedes vender esos productos. Hermana, no estoy en contra de que usted venda los productos. Estoy en contra de que vende productos y no reparte el evangelio. ¿Está callado aquí? Ni los hombres pueden decir amén porque su esposa vende productos, hermano, y te tiene, mira, Ni los hombres pueden decir amén, están calladitos porque la esposa es la que vende. Y si dice algo, duerme en el suelo esta noche o en el garaje o en el carro. Ahí voy a estar afuera, hermano, para que me saluden. Ahora, si usted tiene estas cuatro personalidades, escúcheme bien, usted va a ganar almas automáticamente. Usted va a estar consciente, hermano. Usted ve a las personas y usted ve como Cristo miraba a las personas que andaban ahí, así va a estar usted. Usted va a estar consciente, mi hermano. Usted va a salir todos los días, Espíritu Santo de Dios, permíteme que hoy le hable a alguien de Cristo, o que hoy le parte un folleto, o Espíritu Santo de Dios, que un pecador cruce mi camino y que yo le pueda hablar. Usted va a orar esa oración. Pero si usted no tiene estas cuatro personalidades, usted no va a hablarle a nadie de Cristo. No. Usted no lo va a hacer. No lo va a hacer. Porque, hermanos, dice, a otros salvar arrebatándolos del juego. ¿Qué significa eso? Que no es un trabajo fácil. No es fácil. ¿O es fácil? Le van a tirar la puerta en la cara, le van a decir, usted lo que es un vago, vaya a trabajar. A mí me lo han dicho, hermano, ya. Me han dicho que soy un vago. ¿Busque trabajo? ¿Ah? ¿En serio? Le digo, yo soy pastor, vago lo que es usted. ¿Ah? Vive de las ofrendas que dan los hermanos, busque trabajo. Una señora en una lavandería me tiró una patada. Y era dominicana. Cuidado con dominicana. ¿Te acuerdas? Tengan cuidado con las mujeres dominicanas porque patean. Me pateó. Andaba un poquito tocadita ahí en la lavandería, yo andaba ahí hablándole a la gente de Cristo, todo así, hablándole, y cuando de repente siento ¡pum! Una patada. Señora, y yo me regresé y llamé a mi esposa, mira, hablarle de Cristo a esta mujer. Ella no quería nada conmigo, me dio una patada. Y mi esposa la testificó, que hermano, una vez estaba Isaac pequeñito, volvemos aquí, llegamos a la lavandería a testificar. Y le habló a un hombre de Cristo y el hombre le regaló $1. Y dice, llegó contento Isaac, y dice, aquí sí vale la pena testificar porque la gente le da dinero. Le da dinero. ¿Ah? Hermano, este asuntito de ganar almas es un pleito contra el diablo. Porque toda persona que no es salva es hija del diablo, o es hijo del diablo. Y el diablo no la va a entregar así porque así. Entonces el diablo es astuto y el diablo comienza a trabajar con nuestra mente y nos dice, no se puede, no se puede, es muy duro. A mí me ha pasado, hermano, y pastor, yo batallo. Digo, ese no quiere, no quiere. ¿Y cómo yo sé que no quiere? Si no le he hablado. ¿Soy yo Dios para decir que no quiere? Pero, ¿quién nos pone esas cosas en la mente de nosotros? ¿A alguien aquí le ha pasado que vemos a alguien y que lo vemos así, lo examinamos, es como que no quiere? ¿A alguien le ha pasado? Levanta la mano. ¿Y sabes quién te puso esa mente? ¿Sabes quién? El diablo. No. Yo voy a ir para allá. No. Voy. Ahí le hablo. Y mira nomás, el que yo pensaba que no quería, quería. Y el que yo pensaba que quería, no quería. Yo me encontraba con gente que le, sí. Este está listo. Vamos a orar. Y usted le pide aquí. Hoy no. Pero oiga, caballero, ¿usted reconoce que es pecador? Sí. ¿Usted reconoce que el pecado tiene un precio que le lleva al infierno? Sí. ¿Usted reconoce que Cristo Jesús le ama tanto que dio su vida por usted? Sí. ¿Usted reconoce que Él resucitó entre los muertos y que quiere entrar a su corazón y limpiarle su pecado y darle la vida eterna? Sí. Entonces oremos. No estoy listo. ¿Cómo que no está listo? Si usted me acaba de decir que usted es pecador. ¿Y qué hago yo? Bueno, yo he entendido que el que los convence es el Espíritu Santo de Dios. Yo no los convenzo. Y cuando los trato de convencerlos, me echo una hora ahí, peleando con ellos, y no llego a ningún lugar. Entonces yo lo dejo, digo, no, pues no está listo. Y me voy a buscar a él y está listo. Pero ¿sabe qué? El diablo nos pone esos pensamientos negativos para que nos desanimemos. ¿Sabe cuántos cristianos, pastor, han ido a ganar almas y chocan con un pentecostal o chocan con un testigo de Jehová y se van así? No, yo sabía, yo, pastor, yo traté eso. Y por eso es que muchos cristianos no ganan almas, porque han tenido malas experiencias. Pero si tú tienes estas cuatro personalidades en tu vida, yo te garantizo que tú vas a ser un ganador de alma. El que no quiere, ok, está bien. Dios le bendiga, caballero, la próxima oportunidad. Ok, hasta luego. Y me voy a buscar a uno. Y mire, esto a veces hasta se los quito. Se regala y me dice, no estoy interesado. No lo quiere nada, no. Ok, entonces dame el folleto. Dame, se lo da a alguien más que quiera. Porque esto me cuesta dinero. Y le digo, mira, yo sé que lo vas a votar, ¿verdad? Sí. Entonces dámelo. Y se lo da a alguien más. Y me dice, sí, se lo doy. Me da vale. Y se me queda. Yo ando buscando gente que está interesada en ir al cielo. Ando buscando gente que el Espíritu Santo de Dios está trabajando en ellos. Y hermano, cuando estas cuatro personalidades están con nosotros, mi hermano, el Espíritu Santo de Dios nos lleva con aquel que está preparado, mi hermano, y la gente va a ser salva. ¿Por qué? Porque usted está preparado, mi hermano. Tenemos que prepararnos nosotros, los ganadores de almas, para ir y hablar a la gente. Pero muchas veces no nos preparamos y vamos a ir en la mera carne, mi hermano, cumpliendo porque estoy en el coro, cumpliendo porque soy esto en la iglesia. Olvídate de tu posición en la iglesia y piensa en la posición del cielo. Pero a veces la posición de la iglesia es más fuerte que la posición celestial. La posición de que somos hijos de Dios. Ven. La primer personalidad que tiene que estar en tu vida es el hermano amor. ¿Tú sabes por qué es que Dios mandó a su Hijo a este mundo? Por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Oh, mi hermano, hay cuatro personalidades, hay cuatro personas que van a llevar a ese paralítico. Ese paralítico representa al pecador, sin Cristo, sin esperanza, perdido, rumbo al infierno. Y hay que llevarlo a Cristo, que está allá. Allá está el Señor, pero no podemos llevarlo solo. Necesitamos ese hermano amor en nosotros. ¿Amas tú a Dios? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. ¿Amas a Dios, hermano? Si tú amas a Dios, tú vas a amar lo que Dios ama, mi hermano, y Dios ama a todo ser humano, mi hermano. No importa si es un drogadicto, si es una prostituta, si es un ladrón, no importa quién sea, Dios le ama, mi hermano. Oh, mi hermano, cómo necesitamos en nuestras iglesias hermanos que estén enamorados de Dios. Si estás enamorado de Dios, llevará a los pecadores a Cristo para que Cristo los salve. Pero falta eso. ¿Ama a Dios, hermano? Mira, de aquí para allá es fácil decirlo. ¿Verdad que sí? ¡Ay, yo amo a Dios! Llegamos por ahí, andamos un poquito perdidos ahí buscando ese lugar. Y andamos por una área para allá un poco mala. Y llegó un hombre a tocar a la ventana de mi esposa. Y yo rápidamente le eché candado. Y andaba borracho y quería dinero. Me dice, God bless you, God bless you, Dios le bendiga. Y le dije a mi esposa, yo no sé por qué los borrachos tienen que meter a Dios. No tiene ningún negocio andar diciendo, Dios le bendiga, cuando estás todo borracho. El diablo te está usando y tú dices, Dios te bendiga. Oh, hermano, ¿cómo el diablo usa cristianos en la iglesia? Que no amen como Dios ama. ¿Amas a Dios, hermano? Pregúntate, ¿amas a Dios? Oh, yo sé que tú amas esta iglesia y tú amas a tu pastor, pero ¿amas a Dios? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Las iglesias están llenas de cristianos mentirosos que dicen que aman a Dios, pero viven como que no amaran a Dios. Oh, queremos llevar, ahí está el paralítico. Hay que llevarlo a Jesús. Allá está Jesús. Él no puede ir solo. El pecador no puede ir a buscar a Cristo Jesús. Nosotros tenemos que llevarlo. Hay cuatro esquinas de la camilla. Aquí en una esquina está el hermano amor. Pero no se puede solamente con amor. Se necesita el segundo personaje, el hermano fe. ¿Sabes qué significa fe? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es creer que Dios puede hacer. Fe, la fe vence montaña, mi hermano. La fe te va a llevar a lugares que tú jamás irías. Le preguntó a mi esposa, ¿alguna vez tú pensaste estar predicando en Nueva York? Nunca, jamás. Yo vine a los Estados Unidos a aventurar, a pasear. Y Dios me agarró y ahora soy pastor. Pero yo no vine a buscar un pastorado, no, un jovencito de 21 años. Lo que venía era a aventurar, a conocer. Pero Dios me agarró, me tomó y me hizo un pastor. Ya llevo cerca de 30 años pastoreando. Escúcheme, no nos engañemos. ¿Amas a Dios? Obedécele. ¿Amas a Dios? Hazle caso. ¿Amas a Dios? Mira lo que Dios ve. Dios ve un mundo perdido y por eso mandó a Cristo Jesús. Oh, la camilla tiene cuatro esquinas. En una esquina está el hermano amor. Pero hermano, con puro amor la gente no va a ser salva.
¿Verdad que no? ¡Oh! Se necesita que tenga el hermano fe. Que diga, ¿tú quieres ir a Cristo Jesús? Sí, yo creo que te podemos llevar allá. Oh, sí, te podemos llevar allá. Y cuando van ahí con... La fe nos hace ver cosas que nosotros no miramos. La fe nos hace creer en un Dios todopoderoso que puede hacer un milagro. Se necesita fe. Dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. Hermanos, no andamos por vista, andamos por fe. Fe es creer que Dios va a hacer la obra. Fe es creer que Dios puede, mi hermano. Tú nada más sales a ganar almas y Dios va a hacer la obra. Sal y ve a buscar las almas y deja que el Espíritu Santo de Dios haga la obra. Pero ni salimos. Tenemos el hermano amor. Tenemos el hermano fe. Pero hay dos esquinas más en la camilla. Oh, se necesita el hermano compasión. Compasión. Yo explico esta manera, que compasión es sentir ahí en el corazón algo por ellos. Se ve que el Señor Jesús, al ver las multitudes que tuvo, los miraba compasión, un movimiento en el alma, pobrecitos, mira cómo están, compasión. Oh, hermanos, cómo necesitamos compasión en la iglesia, mi hermano. Si hay amor y hay fe y hay compasión, hermanos, algo puede suceder. Pero se ha acabado la compasión, mi hermano. Se ha acabado la compasión, ese movimiento en el corazón hacia el prójimo. Allá en nuestros países es muy, 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 muy común ver a alguien sin pies, así, pidiendo, tenga compasión, no tengo pies, regáleme algo para comer. Y cuando vemos a esa persona sin pies, decimos, oh, si esa fuera mi mamá, le daría dinero. Oh, si ese fuera mi papá, le daría dinero. Y rápidamente sentimos algo ahí, pensamos, un día mi mamá puede estar así, un día mi mamá puede estar así. Y rápidamente metemos la mano a la bolsa y decimos, aquí está, que Dios le bendiga. Esa es compasión, esa es compasión. Hay un mundo perdido, hay gente caminando rumbo al infierno, mi hermano. Y la iglesia sentada ahí, en las bandas y cantando, sembraré, sembraré, mentiroso. Abre a sembrar y no sale a sembrar. Oh, hermano, cómo nos falta tener amor por el prójimo. Cómo nos falta tener fe, que Cristo puede. Y cómo nos falta tener compasión. Ver lo que Cristo vio. Cristo vio un mundo perdido. Y por eso dejó el cielo y vino a este mundo. Porque lo vio que iba rumbo al infierno. ¿Qué tú ves? Hermanita, usted de las hermanas ahí. Y ve que tienen chavos o Cristo. Y por eso que le das los libros de hijo. Y a nosotros está capaz de que llegue un visitante y hasta le dan, no le dan un folleto de la iglesia, pero le pasan el catálogo de ellos. Tan carnales son que son capaces. Le digo, no me traigan esas cosas aquí en la iglesia. Esto no es un mercado. No me... Yo tengo muchos salvadoreños ingleses. Si a veces van al país y traen. ¿Qué es salvadoreño? Y nacido salvadoreño. Y vienen a vender la iglesia. Una libra. ¿Qué ven? Aquí no hay mercado. Aquí hay mercado. No me venga a vender. Si viene la regala, pero no me la pega. Y a veces, una de las otras patronas también con su pica, y también la pica, y comenzaba a vender ropa. Esto no es un mercado, esto no es papa. No. Pero ¿sabe qué? Miramos a la gente y lo que vemos que tiene dinero. A ver qué le tenemos. Para la sobra que venga la gente de la respeto en la iglesia. Y digo, ven, ¿no? Y llena la luz. Y trae sus portacoles. Digo, ¿qué? Se tengo que sonar. Y me tocan un papa Cristo. Y le hablo. Pero, ¿se dan cuenta que tiene una iglesia con 225 personas? Y Rafael, yo tengo muchos amigos, los de Real Estate y todos los que lo entienden son mis amigos. ¿Sabes por qué? Porque quieren ver a los hermanos. Y lo que ven es lucro. Y no están muy lejos por los hermanos de Dios. Oye, no es un carro que tengo. Y mira, por él solo. No está bien, yo, ¿no parece? Oye, hermano René, aquel carro que tú me vendiste, que tú me vendiste, no sirve, hermano, ahí está, me dejó tirado. Ahí está uno, ¿eh? Y así somos, nos reímos, pero así hay hermanos, no es hermano René, pero hay hermanos en la iglesia que hacían, a ver qué cachapo había de nuevo, hermano, ahí. ¿Cómo somos, hermano? Andamos viendo a ver qué le sacamos a los hermanos. Y así somos. Son muchos. ¿Cómo necesitamos tener estas cuatro personalidades en nosotros? Número uno, el hermano amor. Número dos, el hermano fe. Número tres, el hermano compasión. Y número cuatro, el hermano misericordia.
Así como hicieron conmigo, yo rumbo al infierno. Alguien tuvo misericordia de mí. Alguien vino y tocó a mi puerta. Alguien me habló de Cristo. Y ahora, como lo hicieron conmigo, ahora lo voy a hacer con ellos. Ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo.
Pero no. Dime, hermano, ¿cuál de los cuatro sacamos que no se necesita? ¿Cuál?
Dígame, viene por acá. Vamos a quitar el hermano amor. ¿Usted cree que no necesitamos amar como Dios ama para hablar de la gente de Cristo? Por eso es que hay hermanos que no ganan almas porque no practican el amor de Dios. Ok. ¿Cuál quito? ¿El hermano fe? Hermano, la fe es lo que me lleva, hermano. La fe es lo que me lleva a mí a hablar de la gente de Cristo. ¿Ah? La fe. Si no hay fe... No, es que no se puede. No, es que están muy duros. No, es que no quieren. No, mira, hermano, el problema no es con ellos. El problema es con usted, el ganador de almas, que te falta la fe, mi hermano. Te falta la fe. Mira, un misionero, mi hermano, con fe, hasta la China va. Un misionero con fe, hasta la India va. Tú, sin fe, ni en Brooklyn puedes ir. Ni a Brooklyn. Sin embargo, estos misioneros, ¿a dónde no van? ¿Y qué los lleva? La fe. ¿Y si los lleva a ellos? ¿No te llevarán a ti a ganar almas? Ah, no, tú tienes fe. ¿Ah? En el trabajo. En esto. Es fe en Dios de que sí se puede. El hermano amor lo necesito. Sin eso, yo no voy a ser un ganador de almas. El hermano fe... Lo necesito. Sin eso, no puedo llevar el paralítico a Cristo. El hermano compasión. Sin eso, no siento nada por él. Ah, pues él está haciendo culpa de él. No. Lo ve y siéntese. Pobrecito. No hay quien lo lleve a Cristo Jesús. Allá está Cristo Jesús. No hay quien lo lleve. ¿Te acuerdas la historia de aquel ángel que venía y movía el agua? Y el primero que entrara en el tanque iba a ser sanado. Y dice, oh, no hay nadie quien me lleve. Y cuando yo llego ahí, ya otro lugar, no había quien lo llevara. Hermano, ellos no pueden ir solos. Ellos no pueden ir solos. El paralítico no va a buscar de Cristo. Solo él no puede. Necesita ser llevado. ¿Por quién? Por el cristiano amor. ¿Por quién? Por el cristiano fe. ¿Por quién? Por el cristiano compasión. ¿Por quién? Por el cristiano misericordia. Estos cuatro personajes tienen que estar dentro de un ganador de almas. Y si están, no pasará una semana sin que tú no ganes un alma para Cristo. Pasan semanas y semanas y semanas. Y todo lo que hacen es repartir folletos. Dejemos que lo hagan eso los pentecostales. Los bautistas hablamos de Cristo. Los bautistas predicamos la palabra de Dios. Amén. Cuatro personalidades que se necesitan.
para ser un ganador de almas efectivo. Cuatro. ¿Sabes una cosa? Mientras los discípulos se fueron a buscar comida, en San Juan capítulo 4, ¿dónde estaba Cristo Jesús? Se fue y se paró ahí por el pozo y vio que venía una mujer que necesitaba la salvación. Y ahí se quedó. Ahí se quedó. Oh, hermanos, ¿cómo necesitamos nosotros ver lo que Cristo ve? Cristo Jesús ve un mundo perdido. Cristo Jesús ve un mundo diciendo: alguien hábleme, alguien tenga compasión, alguien, por favor, alguien. Hay miles de personas allá afuera esperándote que tú vayas y le hables de Cristo. Pero tú no vas porque no hay amor. Tú no vas porque tú no crees que van a ser salvos. No tienes fe. Tú no vas porque no hay compasión. Ya no sientes nada. Le cortaban la cabeza a aquella persona. Ay, eso es común. Eso es común. ¿Ah? Vemos un muerto por ahí. Ya le tocaba. ¿Cómo que ya le tocaba? Siente algo ahí. Siente. Pero ya no sentimos nada. Ya no sentimos nada. Porque no hay compasión. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y Jesús tuvo misericordia. ¿Qué quieres que yo haga? Queremos ver. Y le dio la vista. Oh, hermanos, tú tienes esas cuatro personalidades. Y yo te garantizo que no pasa una semana sin que tú estés consciente de las almas. Y que tú le hables a ellos de Cristo. En el trabajo le vas a hablar. En la calle. Y dice: mira, ¿ese qué le pasó? ¿Y ese qué? Es que ese está enamorado de su Dios. Es que ese tiene fe. Es que ese tiene compasión. Es que ese tiene misericordia. Así como lo hicieron con él. Ahora ve y haz tú lo mismo. ¿Cuál de los cuatro te falta, hermano? Uno que saques y ya no eres un cristiano ganador de almas efectivo. Uno de ellos. Uno. ¿Cuál de los cuatro sacamos? ¿El amor? ¿La fe? ¿Compasión? ¿Misericordia? La camilla tiene cuatro lados. Se necesitan cuatro personalidades en un cristiano para ser un ganador de almas. Yo no sé usted, pero necesitamos orar, Señor. Yo era un ganador de almas. Yo recuerdo, recién convertido, estaba tan enamorado y quería comprar una Biblia Thompson y una Biblia de 90 horas y esto, y corbata y todo. ¿Qué pasó, hermano? ¿Te acuerdas? Ese primer amor, ¿te acuerdas, hermano? A medio mundo le decía: soy cristiano, soy aleluya, soy hijo de Dios y estoy, no me avergüenzo de él. Y ahora andas con la Biblia electrónica. Sacas el iPhone y ahí en la iglesia. Ya no quieres cargar un libro de eso porque van a creer que eres aleluya. Van a creer que eres cristiano. O si no, compras una Biblia chiquita, pastores, y la meten ahí. Y nadie se da cuenta. Pablo dijo eso. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Pastor, hay montones de cristianos que se avergüenzan del Evangelio, porque se avergüenzan de decirle a sus compañeros de trabajo que son aleluyas. ¿Saben tus compañeros que tú eres aleluya? ¿Que eres hijo de Dios? ¿Que eres cristiano? Hermano, qué vergüenza que alguien más les hable de Cristo y que vengan a la iglesia aquí y que te encuentren aquí. Oiga, ¿ese trabaja conmigo? ¿Él es de esta iglesia? Sí, hasta hoy eres. Y él nunca me dijo nada de Dios. Vas a bajar la cabeza y te va a dar vergüenza levantarla, porque tú has vivido avergonzado de tu Dios. Termino con una ilustración. Había una madre que tenía una niñita y hubo un gran incendio y la niña estaba durmiendo en el segundo piso, en la cunita. Y los bomberos dijeron, no, ya no se puede hacer nada. No, lo sentimos mucho. Y la madre se escapó y se metió y se fue al tercer piso y ahí estaba su hija. Y ella cogió a su hija y la sacó así y la mitad de la cara se le quemó. Y la niña comenzó a ir a la escuela. Y en la escuela le mandaban notas a la, con la niña, que querían ver a la mamá que viniera a la conferencia del padre y maestro. Pero la niña nunca le daba las notas, a la nota o el recado a su mamá. Y cuenta la historia que un día la maestra se vino a la casa a buscar y tocó. Esta es la casa donde vive Juanita. Sí. Mire, yo me llamo Juanita, soy la maestra. Y yo le he mandado muchas notas porque quiero conocerle a usted. ¿No le ha dado a su hija las notas? ¿El recado? No. Le dice, ven, pase. Le quiero contar una historia. Y dice que la maestra entró a la sala y aquella madre comenzó a contarle la historia de cómo ella había conseguido que la mitad de la cara se le quemara. Y le dice la mamá, yo sé por qué mi hija no le ha dicho que yo soy su mamá. Porque hace años hubo un incendio y ya no se podía hacer nada. Yo me subí al tercer piso, al segundo piso, y yo saqué a mi hija y con mi cara la cubrí para que no se quemara. Y mi cara se me quemó. Hice la historia que detrás de la puerta estaba aquella niña oyendo la historia de su mamá. Y salió la niña ahí llorando, y mami, perdóname, yo no sabía lo que te había pasado, yo no sabía. Y ahora adelante, mami, yo no me voy a avergonzar de usted por lo que usted hizo por mí. Esa historia hoy en día se repite con cristianos que se avergüenzan de Jesucristo porque le pusieron una corona de espinas en su cabeza. Se avergüenzan de Jesucristo porque tiene unos huecos, unos hoyos en sus manos. Se avergüenzan de Jesucristo porque casi desnudo murió en la cruz del Calvario. Hermano, y como el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder. No te avergüences de ser cristiano, no te avergüences de Cristo Jesús, todo lo que Cristo ha hecho por usted. ¿Cómo es posible que hay cristianos que se avergüenzan de Cristo y no testifican? ¿No marchan aquí en Nueva York los homosexuales, cochinos sinvergüenzas? Ahí hasta bigotones y se besan y casi en calzoncillos van a ir orgullosos de ser gays, homosexuales. ¿Y usted se avergüenza de Cristo Jesús? ¿Te avergüenza de cargar una Biblia? ¿Te avergüenza de darle un tratado a alguien? ¿Dónde están los cristianos que no se avergüenzan de Cristo? Mientras el hermano toca el piano. ¿Cuál de las cuatro personalidades te falta, hermano? ¿Cuál? Pregúntate, ¿por qué no eres un ganador de almas? Tu pastor predica y te ha enseñado. Tú sabes ya todo. Tú sabes que tienes que hacerlo. ¿Por qué no lo haces? Porque te falta amor. ¿Por qué no lo haces? Porque te falta fe. ¿Por qué no lo haces? Porque te falta compasión. ¿Por qué no lo haces? Porque te falta misericordia. Deja tu lugar aquí. Ven a dejar. Señor. Yo necesito esas cuatro personalidades en mi vida. Venga. Si las tiene, ven, Señor, que se queden ahí, Señor, por favor. Yo quiero tenerlos en mi vida. para ser el ganador de almas que Dios quiere que sea.
Deja ese lugar, venga, acá. Venga.
Pregúntate, ¿por qué no ganas almas si tú sabes? ¿Por qué no ganas almas si tú conoces la Biblia? ¿Por qué no ganas almas? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué? ¿Por qué no lo haces?
¿No dice la Biblia que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado?
¡Oh, cuántos cristianos están en pecado porque no ganan almas!
¡Oh, no, yo soy un buen cristiano! Lo siento mucho, mi hermano, tú no puedes ser un buen cristiano si no le hablas a alguien de Cristo.
Dice la palabra de Dios, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán? ¿Cómo van a oír si no hay quien tenga esas cuatro personalidades? Oh, necesitamos del amor de Dios en nuestras vidas para testificar de Cristo. Oh, necesitamos fe, pero una fe real para testificar, para llevar a aquel pecador a Cristo. Oh, necesitamos compasión para llevar al paralítico a Cristo Jesús. Oh, hermano, necesitamos misericordia. Recuerda que tú en un tiempo eras un paralítico, un pecador perdido, sin Cristo y sin esperanza. Pero alguien vino y te habló. Y así como lo hicieron con usted, ahora tú tienes que hacerlo con otros. Deja su lugar, hermano.
Veo muchos hermanos que se quedan sentados ahí. ¿Estás bien con Dios, hermano? ¿O tú eres de lo que...
Estoy bien con mi Dios. ¿Cómo tú cantas ese himno y no ganas almas? Estoy bien con mi Dios. Tú no puedes cantar estoy bien con mi Dios y no testificas. Tú no puedes cantar sembraré. Si tú no sales, tú no puedes cantar eso. Pero sin embargo se canta. Piensa en la gente en el infierno, hermanos. Piensa en los miles. Piensa en los millones que están en el infierno con una petición. Tengo un hermano. Tengo cinco hermanos. Tengo un padre y una madre que no han muerto todavía. Por favor, vayan y testifíquenle. Alguien vaya y hábleles. Pero hay muchos cristianos que se avergüenzan de su Cristo. Como aquella niñita que se avergonzaba de su madre porque tenía la cara quemada. Hay muchos que se avergüenzan de su Cristo. No te avergüences de Cristo, mi hermano. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo. Mira aquí los hermanos en el altar. Señor, que esas cuatro personalidades permanezcan en nosotros. Y si están, vamos a estar conscientes. Y si están, Señor, vamos a estar alertas. Y vamos a buscar el momento apropiado para hablarle al pecador de Cristo. Y Señor, no pasará una semana sin que le hablemos a alguien de Cristo. ¿Cómo es posible que pueden pasar 168 horas sin hablarle a alguien de Cristo? ¿Cómo es posible, Señor? ¿Qué es que nos falta amor? Señor, ¿qué es que nos falta fe? Señor, ¿qué es que nos falta compasión? Señor, ¿qué es que nos falta misericordia? Ayúdanos, Señor, porque hay un mundo perdido por el cual usted murió en la cruz de Calvario. Hay un mundo que necesita a Cristo. Y nosotros que lo tenemos, tenemos que llevar a ellos que el diablo los ha hecho paralíticos. Llevarlos a Cristo, el cual les puede perdonar sus pecados. Míranos aquí en el altar, Señor. Ayúdenos, Señor, que de ahora en adelante, Señor, no pase una semana sin que le hablemos a un pecador, uno por lo menos por semana, le hablemos de Cristo. Y va a haber un avivamiento, Señor, aquí en esta área. Va a haber un avivamiento, Señor. Porque hay amor. Porque hay fe. Porque hay compasión. Porque hay misericordia. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
No hay nada que añadir. El Señor ha hablado directamente a todos nuestros corazones. Somos responsables a Él ahora. ¿Qué hacemos con estas palabras? Así que vamos a mostrar si en verdad, como decía el hermano Pizarro, somos o no somos. Ese veterano de esta iglesia, yo les he contado tantas ocasiones, 90 y algo de años, ciego. No veía, ni siquiera podía hablar. Pero una cosa, siempre la frase, fue mi maestro de escuela dominical. La frase favorita de él era, somos o no somos. Y ahí cuando ciego y no conocía a la gente ni nada, ¿y quién eres tú? ¿Y quién? Los hermanos iban a la iglesia. Pero cuando decía, hermano Pizarro, ¿somos o no somos? ¡Somos! Convicción arraigada en el corazón. Y eso es lo que necesitamos. Eso que la iglesia necesita. Es que todos los cristianos necesitamos. Esa convicción que no cambia, que está en el corazón para hacer la obra del Señor. Gracias, pastor. Doble bendición hoy por este mensaje, al igual esta mañana también. Ahora vamos a terminar nuestro servicio.